Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Recientemente me consoló un discurso que escuché de la recién elegida primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Y como reiteró sin intimidación ni disculpas, el regreso a una cultura que respeta a Dios, a la familia y al país, con especial énfasis en la dignidad y el respeto por toda la vida humana. Al escuchar su discurso finalmente, se sintió como que si el hambre de justicia regresara al frente del mundo y si esta voz se hace cada vez más fuerte y otros líderes hacen eco a estos valores, hay esperanza entonces. Y me recordó por qué tantos odian al presidente Donald Trump, porque él proclamó a voz alta estos valores en sus discursos de campaña y las políticas que implementó una vez que fue presidente. Y ahora los críticos quieren también atacar a esta primera ministra, ridiculizando sus puntos de vista. Despertar el hambre y luchar por Dios y su justicia en el mundo es nuestra única esperanza para evitar la destrucción total de la raza humana. Y no estoy siendo drástica. Eso es lo único que nos va a esperar. Y ya estamos demasiado cerca de los rumores del uso de armas nucleares de destrucción masiva en el mundo de hoy. Lo estamos escuchando ya. Y todos sabemos que cuando eso suceda, todo termina, por lo menos para gran parte de la población humana. Bienvenidos al programa para ver este tema. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Soy Nena Arias. Observar la naturaleza humana nos dice que pocos están verdaderamente hambrientos y sedientos de Dios, hasta que ocurre una verdadera tragedia. Entonces sí, los vemos buscando ayuda espiritual, y qué bueno que lo hacen. Pero otros hablan de Dios con ira, con acusaciones, de que si es un Dios amoroso, ¿por qué le sucede tantas cosas? En fin, de cualquier manera, la gente reacciona. Entonces, nos guste o no, las pruebas son bendiciones disfrazadas para definirnos. Aunque muchos de nosotros podemos citar lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero muchos nunca lo han experimentado realmente. El apóstol Pablo dijo que él quería conocer a Cristo en el poder de su resurrección y en la comunión de su sufrimiento. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Termino de citar. No puede haber una resurrección sin antes una muerte. Y antes de esa muerte hay padecimientos de sufrimientos horribles. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él conoce el resultado final que Jesús promete. No es una actitud de masoquista lo que él está expresando aquí. está expresando el nivel de pasión y compromiso que él tiene con las cosas que cree, hasta el punto de dar su vida para lograr esa meta, y no solo para él, sino para los demás. Sabemos la bendición que es hasta este día el sacrificio, la obediencia de un hombre llamado el apóstol Pablo. Sigue tocando vidas hasta el día de hoy. Al igual que Jesús, Jesús pudo someterse a semejante humillación siendo el Creador, porque él sabía lo que se lograría a través de su obra redentora. El rey David exclamó lo siguiente en Salmo 27, versículo 4. Dice, una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Termino de citar. Él también sabía la delicia, el deleite que es buscar a Dios con ese tipo de dedicación. Lee los Salmos, lee acerca de la vida del rey David, como él desde joven fue pastor de ovejas y se pasaba las noches contemplando los cielos, cantándole al Señor, conviviendo con la presencia de Dios. Y todo eso se transmite a través de los Salmos, como él aprendió a adorar a Dios. A tal grado que cuando llegó el momento de escoger un nuevo rey para Israel, Dios le dijo al profeta Samuel, he encontrado un hombre de acuerdo a mi corazón. Ve y unge a esta persona. Y era nada más y nada menos que el rey David de joven. Tener hambre y sed de Dios es una pasión consumidora que impulsa todos los aspectos de la vida. ¿Alguna vez has estado afuera en un clima bastante caluroso y no tienes agua de momento contigo ni acceso a ella? Cada momento que estás sin agua trae un nuevo nivel de sed. Y si esperas lo suficiente, te vas a sentir bastante desesperado. Tus pensamientos están fijos solamente en agua. ¿Cómo puedo conseguir agua para tomar? Y nada más importa en ese momento. Una vez que ya puedas satisfacer la sed urgente que traes, vas a experimentar un sentir que es muy maravilloso, de alivio, de frescura, de nuevo ánimo, de nuevo aliento, porque has saciado esa sed tan tremenda que tenías. ¿Alguna vez has experimentado verdadera sed de Dios, como el salmista se expresa en el Salmo 42, versículo 1, que dice así? Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Termino de citar. También ponte a leer cómo el ciervo, ese venadito precioso, sabe encontrar corrientes de agua oliendo el aire, olfateándolo. Y cuando tiene sed, así es como sabe encontrar las corrientes de agua. Dice, así anhela mi alma las corrientes de agua por ti, oh Dios. Dios a menudo describe la sed en su palabra, y son aquellos que verdaderamente tienen sed y lo buscan con todo su corazón. Hay un esfuerzo especial que se pone con ahínco, con dedicación, para tener esa comunión con Dios. Y dice que lo que los buscan a Él con todo su corazón, ellos se sentirán saciados, satisfechos. Dios vendrá a su encuentro. Y esto no proviene de un pensamiento acerca de Él ligero, obediencia ocasional o parcial, sino que es una entrega completa. Tampoco proviene simplemente de limitadamente meterlo, forzarlo a Él en la agenda diaria apretada y darle un tiempo como si fuera un descanso para tomarse un café. Se trata de permitirle saturar por completo todos los aspectos de nuestras vidas. Y eso toma una concentración. Eso toma una constancia. A diario estar entregándole a Dios todas las áreas de nuestra vida, buscando la mejor solución a lo que estamos enfrentando en la vida. Y también que nuestra mente se renueve con el pensamiento o con los pensamientos de Dios. ¿Recuerdas tu primer amor y cómo consumía todos los momentos de tu día? Aunque hayas sido de poca edad, era algo que te consumía a diario, día y noche, pensando en la persona que tenía o había atraído tu amor. Es interesante que podamos tener la letra de la ley de Dios memorizada en nuestras mentes, en nuestros cerebros, pero no tener el corazón tierno hacia Dios o el corazón de Cristo. Podemos analizar la Biblia, pero nuestro corazón permanece tan duro como una roca. Y se ha conocido y se conoce a esas personas que aún han cruzado seminarios, institutos bíblicos, universidades y colegios religiosos, pero no se ve a Cristo en ellos. Podemos gobernar nuestros hogares con una vara de hierro, pero no sabemos nada acerca de la compasión, la gentileza, la ternura y la humildad. No se reflejan en nosotros. Entonces no estamos hablando aquí de una forma únicamente, sino de una dimensión más profunda, de tener hambre y sed de buscar a Dios. Las personas pueden ir a sus lugares de reunión de una forma automática para cumplir con la cuota y para solo quizás criticar a la gente. ¿Qué trae puesto? ¿Cómo se ve? Etcétera. En lugar de ir a buscar verdaderamente a Dios. Una actitud farisaica, religiosa, les impide conocer verdaderamente a Dios. Y justifican sus acciones, solo fingiendo ser apasionados. Pero en realidad no es pasión auténtica, es más bien arrogancia. Ya vemos mucho de eso en el mundo. No necesitamos ser parte de los que promueven toda esa falsedad. Vemos bastante de esto en la arena política. No necesitamos más en nuestra cultura. También hay quienes han reemplazado la convicción por una concesión. No se someten a la convicción que les está pidiendo cambio, sino que hacen concesión, buscan una alternativa y ahí se acomodan. Si tú te encuentras diciendo, mi conciencia simplemente no me condena, quiere decir que estoy bien. Puede ser hora de una autoevaluación. Si te sientes ofendido por un llamado a la rectitud, a vivir mejor o a la humildad, puede ser una buena indicación de que debes buscar el arrepentimiento delante de Dios, porque obviamente tus actitudes están mal y no te van a llevar a nada bueno. Ser recto, ser santo, significa separarse de la maldad. Entonces, en ese sentido, seas o no creyente en Cristo, todos los que quieren que el bien triunfe en el mundo deben evitar el mal. Tenemos esa capacidad de rehusarnos formar parte de llevar a cabo el mal. Para el creyente, la santidad es señal de convicción, de una vida entregada a Dios y ordenada para toda la vida. La santidad no es una opción como una elección en una línea de buffet. La santidad es la marca de alguien que genuinamente quiere estar cerca de Dios. Ama la pureza. Se esmera por limpiar su conversación. No se entrega al chisme. No se entrega a las malas palabras. No se entrega a los malos comportamientos que sabe que van a manchar su espíritu y su ser interno. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Tienes el deseo en tu corazón de algún día ver a Dios? ¿Estar en su presencia? ¿Irte al cielo? No sucede nada más porque sí. Y no vas a llegar allí viviendo de una manera descuidada y diciendo, bueno, cuando llegue mi hora ya Dios dirá a dónde me toca. No, hay que procurar definir ese destino eterno antes, porque no te va a tocar ver a Dios sin santidad. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Termino de citar. Si no vivimos una vida apartada de la maldad, Dios no puede convivir con nosotros. En Estados Unidos, la mayoría de nosotros afirma ser de la fe cristiana. Pero, déjame hacerte una pregunta. ¿Está esa fe dando los resultados deseados? ¿Se ve el fruto de esa fe? El creyente tibio rechaza el peso de la convicción. No la quiere. Por lo tanto, él o ella permanece tibio y no se entrega en la totalidad a la bondad y a la justicia que Dios nos enseña. Y ya sabes lo que dice Dios acerca de ser tibio. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, hay un mensaje que se dio a una agrupación que se llama la Iglesia de Laodicea. Y el mensaje fue el siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Termino de citar. Cuando no nos comprometemos ni de un lado ni de otro, no podemos estar del lado de Dios. Claramente, le enfermamos a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Termino de citar. Todo ser humano tiene el llamado de o servir a Dios o servir al enemigo de Dios, o servir a Dios o servir a sus deseos carnales y sus caminos humanos equivocados. Esa decisión la tenemos que hacer todos. La tibieza, cuando no se define una persona, no sabe nada acerca de la santidad. No conoce una entrega y una vida piadosa, recta, sana. Puede tener forma o apariencia de piedad, pero niega a Dios con su estilo de vida. No hay evidencia en su vida de que sea una persona cercana a Dios. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Termino de citar. No únicamente no debes ser hipócrita o vivir con una tibieza sin definirte, pero dice, cuando veas a personas así, apártate de ellos. Evítalos. No te juntes con ellos, porque no te van a llevar a ningún lado bueno. Cuando estamos cerca de Dios, los efectos de esa cercanía hacia Él se manifestarán en nosotros a través de la humildad y todos los frutos de vivir una vida recta también se manifestarán. No los podemos fingir. Y si estamos cultivando la vida recta, se van a producir en nosotros, porque ese es el género de acciones que estamos cultivando. Van a producir la rectitud, la honestidad. La mayoría de nuestro Congreso en la nación e incluso en la Casa Blanca afirman ser personas que dicen que honran a Dios. Pero ¿dónde está el fruto? Sabemos que también la palabra de Dios dice que por el fruto conoceremos quiénes son las personas. El verdadero creyente en Dios debe estar siempre transformándose a la imagen de Cristo. Cada vez nos tenemos que parecer más a Él. Una vez que hacemos nuestro compromiso de entregarle nuestras vidas a Él, Él debe estar aumentando constantemente en nosotros y nosotros debemos estar menguando. Menos egoísmo, menos maldad, menos estar autocéntricos en nuestra vida. Debemos de pensar en los demás. ¿Cómo podemos hacer el bien? De lo contrario, es cierto, la gente parece estar cada vez más llena de sí misma en vez de la bondad que se derrama hacia los demás. Cuando no nos acercamos a Dios, nada más pensamos en nosotros mismos. ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos bendice? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo podemos proveer para nosotros? Estuve meditando en esto y que lo quiero compartir con ustedes, que es el proceso de la metamorfosis. Y a ver si estás de acuerdo conmigo que en el mundo necesitamos este proceso de la metamorfosis. Por eso me animó escuchar el discurso de la primera ministra de Italia, la nueva. El mejor ejemplo que se me ocurre de una transformación real es el proceso de la metamorfosis. Y si no has estudiado este proceso alguna vez, te animo a que lo hagas. La metamorfosis de la mariposa es realmente asombroso. El ciclo de vida de la mariposa es una transformación muy notable. ¿Sabías que hay 20,000 especies de mariposas? Y cada una de ellas tiene diferentes patrones de color y forma de alas. La diversidad de mariposas es realmente magnífica y el ciclo de vida está lleno de asombro. Cuando yo estuve leyendo acerca de esto, la verdad que sí, viene por encima un sentir de asombro. Y así debería ser el mundo. No estamos defendiendo que todas las personas deben ser idénticas. No es eso lo que estamos diciendo. Es más, eso es una imposibilidad, porque cada uno fuimos hechos únicos. Pero todos podemos desear las mejores cosas para los demás, al igual que las queremos para nosotros mismos. En eso sí podemos estar de acuerdo. Hay muchas cosas en las cuales sí podemos estar de acuerdo. Es absurdo pensar que una oruga se convierta en mariposa y no se llene de temor o de reverencia de nuestro Creador. Cuando tú estudias ese proceso, repito, te inunda un asombro de la obra del Creador. Y lo mismo es cierto de cada ser humano sobre la faz de la tierra, porque todos somos únicos y somos hechos maravillosamente. Lee eso en el Salmo 139. Lo maravilloso y asombroso que fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Algunos aspectos que destacan en este proceso de la metamorfosis es que en un insecto metamórfico hay dos planes corporales. El primer plan corporal tiene que transformarse y luego tiene que haber un cambio de marchas para desarrollar un nuevo plan corporal. Y este es un proceso muy complejo, pero nuestro Creador lo hace que suceda milagrosamente a través del poder y las leyes que Él ya ha establecido en su creación. Dentro de la etapa del capullo, la muerte es un cambio a su otra forma de vida. En el capullo, todos los tejidos de la oruga deben ser digeridos. No funcionarán para el adulto. Las células desaparecen, pero luego sus componentes se reciclan y se convierten en una especie de sopa, a partir de la cual se construirán las estructuras adultas. Según los biólogos, está muy cuidadosamente diseñado porque tiene que saber en qué se debe convertir antes de que comience el proceso. Imagínate eso. ¿Quién puede saber eso? La maravilla de la creación de Dios. Incluso los científicos, los biólogos, le llaman una transformación milagrosa, porque sí aplica la descripción en esa magnitud. Es como un organismo diferente. Las transiciones tienen que suceder en el corazón. Las antenas, en los órganos reproductivos, tienen que recrear las piernas, las antenas, los ojos de los adultos, cambiar la forma del cerebro, tienen que reformatear el intestino, por lo que pasa de comer vida vegetal a comer néctar. Incluso los científicos solo pueden describir esto como algo milagroso. Y esa definitivamente es la inteligencia que trasciende el mundo natural que está involucrada aquí, porque nunca podríamos nosotros producir nada cerca de esta magnífica obra. Lo que viene a mi mente con este proceso de la metamorfosis es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Cuando consideramos todo esto que sucede en nosotros, en mi mente, es un paralelismo. En Romanos 12, capítulo 2, dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. En Ezequiel capítulo 18, versículo 31 dice: echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en Ezequiel 36, 26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Termino de citar. Queridos amigos, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, si tan solo lo seguimos con la dedicación y el compromiso que se necesita. Si suficientes personas en el mundo necesitan tener hambre y sed de Dios y su justicia para que veamos un cambio, entonces ya toca ese nuevo amanecer en el mundo. Si no lo hacemos, nuestro mundo seguirá oscureciéndose cada vez más y eventualmente terminaremos destruyéndonos a nosotros mismos. Y nuestra generación no será la excepción si le sigue dando la espalda a Dios. La fe genuina se refleja en la humildad sincera, en el amor desinteresado, el verdadero arrepentimiento y una vida entregada. ¿Puedes decir que tu vida refleja estas características? ¿Estás realmente buscando a Dios? Si no, no es demasiado tarde. De ti depende. ¿Realmente tienes hambre y sed de justicia? Búscala de Dios, a quien da a todos liberalmente, porque ese es su carácter, esa es su naturaleza. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.